José Urrestán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta?
La vida es un milagro, tardes, y hombre. El ejemplo que acabamos de contar de este pequeño japonés es increíble.
Damos mucho testimonio de eso, claro,
sí,
que sí.
Sí, sí. El Espejo. Nos vais a contar la historia de un español, de José Luis Mumbiela. Es obispo de Kazajistán y tiene una historia y la está contando.
Bueno, estos días José Luis Mumbiela participa en la visita de los obispos de Asia Central a Roma para encontrarse con el Papa, y con ese motivo, pues efectivamente, ha querido contar cómo es la vida de su comunidad. En Kazajistán viven 112.500 católicos y Mumbiela pastorea la diócesis de Almaty. Este año proyecta crear nuevas parroquias, nuevas iniciativas pastorales y de caridad. 2019 va a estar dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y espera la llegada de dos nuevos sacerdotes en los próximos meses. ¿Qué falta le hacen? El obispo quiere que sus fieles de Almaty encuentren modelos de santidad que estén vinculados a la historia, a su propia historia en aquella iglesia local. Por ejemplo, cuatro franciscanos que murieron mártires en el siglo XIV en lo que hoy es la frontera entre Kazajistán y China. Y eso recuerda que la fe en esas tierras no está ligada solo a la llegada de alemanes y polacos durante el régimen soviético, sino que tenía ya raíces profundas en la historia más antigua del país. Un gran desafío actual es superar precisamente la identificación del catolicismo con las comunidades étnicas que llegaron con motivo de las deportaciones soviéticas. Por eso va a iniciarse la catequesis sobre el anuncio cristiano en lengua kazaja, porque hasta ahora se usaba el ruso, lengua de uso común entre la población. Pero este es un giro importante, que el anuncio cristiano pueda realizarse también en kazajo. Monseñor Mumbiela reconoce que ahora hay más restricciones administrativas a la presencia de las religiones, por miedo quizás al fundamentalismo. Sin embargo, los católicos viven su fe con alegría y tranquilidad. También viven una relación serena con otras comunidades religiosas a las que tiene la intención de entregar simbólicamente el importante documento final de la visita del Papa a Abu Dhabi, del que tanto hemos hablado aquí, como un gesto de amistad, como una señal que puede valer más que mil predicaciones. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo, con las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Hoy concluye la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española,
en la que el presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, ha informado a los obispos participantes de las conclusiones del encuentro sobre protección de menores en la Iglesia.
Además, los obispos han tratado otros temas en esta reunión de la comisión.
Asuntos como el proceso de reforma de los estatutos de la Conferencia Episcopal, la elaboración del nuevo plan de formación de los seminarios mayores y los preparativos del Congreso de Laicos que se celebrará en febrero de 2020, así como la aprobación del temario de la Asamblea Plenaria que se celebrará en abril.
En el Vaticano, el Papa ha presidido hoy la Audiencia General.
En ella, Francisco ha reflexionado sobre la primera de las siete invocaciones del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, en la que se siente toda la admiración de Jesús por la belleza y grandeza del Padre y el deseo de que todos lo reconozcan y lo amen por lo que realmente es.
El director de la Sala Estampa confirma que el Cardenal Pell ya no es prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano.
Alessandro Gisotti ha asegurado que después de la sentencia de condena por abusos sexuales a menores en primer grado, la Congregación para la Doctrina de la Fe procederá a partir de ahora según los modos y tiempos establecidos por la normativa canónica.
Y 33, el musical prorroga hasta Semana Santa tras su gran éxito.
La superproducción que narra la vida de Jesús prorroga su estancia en Espacio 33 en la Feria de Madrid hasta el próximo 21 de abril, todo gracias a las buenas críticas recibidas y a los más de 80.000 espectadores que han contemplado el espectáculo.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Hoy vamos a ocuparnos en un instante de una de las grandes figuras de la Iglesia reciente, del Beato Cardenal John Henry Newman. Dimos cuenta aquí en El Espejo de que la Santa Sede había reconocido un milagro atribuido a su intercesión que abre el camino a su próxima canonización. Pues de él hablamos en un instante.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Guía Repsol quiere dar la enhorabuena a todos los chefs premiados con nuestros Soles 2019 en San Sebastián, porque han partido el bacalao. Bueno, el bacalao al horno con tomate seco, fumé de hongos y pesto de pimientos en salazón. Gracias por seguir sorprendiéndonos y haciéndonos felices cada vez que nos sentamos en las mesas de vuestros restaurantes. Descubre más en guiarepsol.com o descargándote nuestra app.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí,
Han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Sabes ese momento en el que quieres pedir la conciliación familiar a tu jefe, pero lo que no concilias es el sueño, porque no sabes a qué tienes derecho? Ese es un momento Legalitas. Monumental. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Hoy en El Espejo queremos acercarnos a una figura gigantesca, espléndida, de la vida de la Iglesia reciente, a caballo en el siglo XIX, prácticamente su muerte coincide con el comienzo del siglo XX. Hablamos del beato cardenal John Henry Newman. Recientemente dimos cuenta aquí en El Espejo de que la Santa Sede reconocía un milagro atribuido a su intercesión que abre ya camino a su futura, seguramente próxima, canonización. Pues para poder perfilar un poco esta figura, que quizás una buena parte del público español pues no conoce suficientemente en su importancia, hemos invitado al profesor Víctor García Ruiz de la Universidad de Navarra, que ha editado y traducido al castellano diversas obras del cardenal Newman y que recientemente ha publicado John Henry Newman, El viaje al Mediterráneo de 1833, en Ediciones Encuentro. Don Víctor García Ruiz, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, nada, encantado. Aquí me tienes, dispuesto a hablar con vosotros después de 3 horas de clase.
Bueno, pues esto no van a ser 3 horas, van a ser 10 minutos y Newman requeriría muchas más de 3 horas, pero bueno, tenemos lo que tenemos. Y una primera aproximación a cómo fue creciendo en Newman, que era un clérigo anglicano, la conciencia de que esa fe que él amaba y vivía en el seno del anglicanismo solo podía estar adecuadamente sostenida en la Iglesia Católica, por la que en principio él, además, desde su juventud, pues no sentía una especial simpatía.
Esto ocurre de una manera muy lenta, muy poco a poco, de forma compleja, muy sinuosa incluso. Él procedía de un medio religioso, en principio, un poco indiferente, como era el anglicanismo más o menos formal de su familia. Uh-huh. Hasta que en su adolescencia tuvo una primera conversión que fue a la fe calvinista. O sea que hubo como un desplazamiento dentro de su fe protestante. Él llega a los 15 años a una convicción que no se apaga jamás en su vida y que él siempre defendió, que esa primera conversión al calvinismo fue definitiva, porque le llevó a descubrir la primacía de Dios. Uh-huh. Es decir, él dice en la Apología un momento dado que cayó en la cuenta de que no había más que dos seres, dice, luminosamente autoevidentes, yo y mi Creador. Entonces, él, esa primera conversión es la base de todo. Luego tuvo una segunda que tiene lugar en Oxford. Él llega allí y para él entonces es clave el ambiente de su college, que era Oriel College, allí en Oxford, donde se encuentra que sus primeros mentores son clérigos de tendencia liberal, que le acogen y que le enseñan y que le toman bajo su protección intelectual, digamos, y de ellos aprende mucho. Pero también llega un momento en el que él tiene como una segunda conversión, y que en este caso es de dos, tiene dos aspectos, por un lado un intelectual y por otro lado otro moral. El moral es que él se da cuenta de que el liberalismo lleva a la primacía de la razón, del hombre, de las cosas de este mundo y de una cierta mundanidad. Y por otro lado, en cuanto a lo intelectual, se da cuenta de que aunque todos sus colegas liberales son gente creyente y protestantes sinceros, él se da cuenta de que el liberalismo intelectual desemboca en el escepticismo, es decir, en el ateísmo, al final del todo, ¿no? Y entonces se aproxima a otros amigos que también había ahí en el common room de Oriel, que eran de la Iglesia Alta, eran otro sector del anglicanismo que tenían otra concepción de las cosas. Entonces él empieza a leer a los padres de la Iglesia, descubre la Iglesia como una realidad invisible, descubre la autoridad apostólica, se empieza a dar cuenta de que el cristianismo es algo que viene y entronca directamente con Jesucristo a través de una tradición y de una Iglesia que es visible y también invisible, pero muy real, ¿no? O sea, él empieza a hacer una historia de las herejías, y al hacer la historia de las herejías empieza a hacer, sin darse cuenta, una historia de la doctrina cristiana. Entonces, eso al final, al principio él piensa que la antigüedad es lo importante, y al final se da cuenta de que lo importante y el criterio que le pone a las puertas de la Iglesia Católica es el criterio de la catolicidad. Es cuando se da cuenta de que realmente la única Iglesia realmente católica es la Iglesia Romana, de la que, por supuesto, como buen protestante, hasta entonces había tenido una opinión bastante
negativa.
No negativa, sino la propia de los protestantes. Sí. Ellos piensan que es el anticristo, una Iglesia corrupta.
Todo esto nos coloca en... Es difícil, que yo creo, hacernos cargo hoy nosotros a esta distancia de lo que tuvo que significar para Newman en términos de perder sus propias seguridades, de perder sus anclajes personales, de amistad, etcétera. Ese paso tan incomprendido por muchos, dentro y fuera. O sea, en la propia Iglesia Católica había sospechas respecto a él, y en su mundo anglicano, no digamos.
Pues sí, ya, eso fue un... Como decía antes, fue un proceso largo y muy sinuoso. Él se daba cuenta de que la conversión no es una cuestión solo intelectual, es una conversión de toda la persona. Y él era muy consciente. Él escribió una novela. La primera obra que escribió como católico es una novela que se llama Loss and Gain, perder y ganar. Y ahí él era muy consciente de lo que perdía. Él perdía todo lo que humanamente amaba, sus amigos, Oxford, que era el lugar en el que él pensaba vivir y morir como un profesor de Oxford. Eso era su ideal humano, pero él se da cuenta de que tiene que renunciar a él por algo más alto, algo más valioso, que es la verdad. Newman se puede resumir quizá como su vida es una crónica de un amor a la verdad, que le lleva a hacer cosas, a perder todo lo que podía haber sido, y que de hecho era, en cierto modo, dentro de la Iglesia Anglicana. O sea, desde el punto de vista humano, Carlyle creo que fue el que dijo al enterarse de su conversión algo así como: Newman tiene menos cerebro que un chorlito. Pues sí, porque humanamente eso era incomprensible, que este hombre, con su educación y con todas sus ventajas, su inteligencia, se juntara con unos, en realidad, unos seres socialmente un poco no de segunda, sino incluso de tercera categoría, como los católicos, que era gente sometida a muchos prejuicios por parte de del establishment, así digamos, es, anglicano.
Víctor, con el poco tiempo que tenemos, te pediría pues de la actualidad de Newman. O sea, ahora vamos a ver a Newman, que va a ser canonizado próximamente. ¿Cuál es lo fundamental que nos dice hoy, en un mundo tan cambiado, pero que él en muchos aspectos atisbó, esta gran figura, este gran testigo?
Pues a ver, yo diría, en primer lugar, lo que decía al principio, yo y mi creador, la primacía de Dios. Él, cuando fue a recibir el capelo cardenalicio, hizo un resumen de toda su vida y dijo: bueno, ¿yo qué he hecho? ¿Toda mi obra en qué consiste? Pues en oponerme a lo que él llama el liberalismo en religión, es decir, a la idea de que el hombre puede escoger su religión y no reconocer la primacía de Dios. Él en algún momento dice que Dios no exista es como mirarme al espejo y no ver mi cara. Es absolutamente incomprensible para mí. Eso por un lado. Luego, en segundo lugar, sería la conciencia. Para él, la conciencia, él desarrolla esta idea en muchos sitios, es una presencia interior de Dios en el hombre. Es como la voz de Dios dentro de mí que me ama y que me habla. Y luego la Iglesia como realidad invisible, real, pero misteriosa. Y luego me gustaría añadir que era un santo con muchos amigos y que precisamente para él, cuando los perdió en 1845, eso fue una gran cruz para él. Uh-huh. Y que es una amistad documentada porque él escribió literalmente miles de cartas, y miles de cartas a amigos que se conservan y que están editadas y que son un tesoro maravilloso. Cuando era cardenal tenía en su altar rodeado de retratos de sus amigos y yo recomendaría, por ejemplo, releer el final, la despedida de la apología Pro Vita Sua, uh-huh, que es absolutamente conmovedora, donde nombra a todos sus amigos. Y tres de ellos especialmente se le murieron muy jóvenes, Harold Froude, Bowden y ya católico Ambrose St. John. Todos ellos es como si sus mejores amigos se le murieron. Uh-huh. Y él tuvo un sermón maravilloso que tiene llamado Separarse de los amigos, que es el último que predicó como anglicano. Es también fue una exhibición de su lealtad y de cómo valoraba la amistad.
Víctor García Ruiz, te agradecemos de corazón que hayas querido acercarnos, aunque sea así, con un flash, esta gran figura que tendremos ocasión de retomar cuando tengamos la dicha de celebrar su canonización. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muy bien, cuando queráis, un abrazo.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Hoy concluye la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española,
en la que, entre otros asuntos, el presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, ha informado a los obispos de las conclusiones del encuentro sobre protección de menores en la Iglesia. En la Casa de la Iglesia está Amparo Latre. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un encuentro sin precedentes, ha dicho el cardenal Ricardo Blázquez, que ha destacado la valentía del Papa Francisco y también la importancia de los pasos dados por Benedicto XVI durante el anterior pontificado. Tenemos que cuidar de los niños y tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, ha dicho tajante el cardenal Blázquez.
Un sí a sus familias y a la colaboración con las autoridades del Estado. Un no a los abusadores, un no a los encubrimientos, un no al silencio cómplice y un no al tratamiento inadecuado por parte de las autoridades de la Iglesia de esta cuestión.
Respecto a la comisión permanente que hoy termina, José Luis, el secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha destacado que ha destacado tres temas sobre los que los obispos están trabajando. Por una parte, el Congreso de Laicos, que se celebrará el 26 y 27 de febrero del año que viene, y por otra, dos documentos que se aprobarán en breve, el Plan de Formación de Seminarios y los nuevos estatutos de la Conferencia Episcopal.
Gracias, Amparo. Nos vamos también al Vaticano porque hoy el Papa, es miércoles, ha presidido la Audiencia General.
En su catequesis, Francisco ha hablado sobre la primera de las siete invocaciones del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy el Papa nos ha invitado a profundizar en la primera de las siete peticiones que incluye el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. La fuerza de esta invocación y de la oración en general es capaz de destruir el mal que aflige a nuestro mundo, porque el mal, ha reiterado el Papa, tiene sus días contados.
Es Dios quien nos santifica, es Él quien nos transforma con su amor, mientras nosotros, con nuestro testimonio de vida, manifestamos su santidad en el mundo y hacemos presente su santo nombre.
Al finalizar la audiencia, el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca, junto a peregrinos de la diócesis, ha entregado al Papa un donativo del año jubilar hospitalario. Y también el misionero salesiano Jorge Crisafulli le ha regalado el documental Love, en el que se denuncia el drama de la prostitución infantil en Sierra Leona.
Pues hoy, como acaban ustedes de escuchar, si nos han acompañado, hemos hablado en el espejo de esa gran figura del cardenal John Henry Newman. Nada más conocerse la noticia de su ya próxima canonización, el primado de Inglaterra y Gales, cardenal Vincent Nichols, publicó una declaración en la que, entre otras cosas, decía: «Espero que cada sacerdote de parroquia en Inglaterra alce hoy la cabeza al saber que el cardenal Newman va a ser declarado santo». No es difícil imaginar la cabeza hundida de tantos sacerdotes hoy ante la vergüenza por los pecados horrendos de algunos hermanos, ante el acoso de quienes se ceban en su figura desarmada y ante la oleada pestilente de series, libelos y crónicas de bajo vuelo. Entonces, ¿qué les permite a ellos y a todos nosotros, a todos los miembros de esta comunidad de la Iglesia, alzar hoy la cabeza? Newman, desde luego, era un gigante del pensamiento, no es descartable que un día asistamos a su proclamación como doctor de la Iglesia. Pero mucha gente sencilla, en su localidad de Birmingham, reconoció en él sencillamente a un sacerdote enamorado de Cristo, dispuesto a servirle en los pobres y en los perplejos. Y por eso miles de personas atestaron las calles al paso de su féretro, acompañándolo a su entierro. Y es que solo la santidad, que brota de nuevo una y otra vez de la tierra herida de la Iglesia, nos permite levantar una y otra vez la cabeza, a pesar de nuestros pecados y a pesar de la furia de la tormenta que se abate sobre ella, sobre la Iglesia. Terminamos aquí el tiempo del espejo.